Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 297 de Perdidos en el Éter.
Wow, chan chan.
Wow.
Tengo por acá, yo soy Magnus, como ya sabrán algunos, y si no lo saben, bueno, soy Magnus. Y tengo a mi lado el profesor Dinosaurio. ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? Está medio dormido.
Sí.
Sí, y envuelto en una manta.
Salió de la dinocueva hace un momento.
Sí, con mi té, trusty botella de...
No, que no soy sponsor.
Larguen los mangos.
Vaya, ahí me entraba bien el sponsor, lo voy a hacer después. Y acá a mi lado tengo, como habrán escuchado, a Vero.
Hola, Vero. Acabo de llegar, acabo de salir del infierno del cosplay. Y cuando vaya acá, vuelvo al infierno del cosplay.
Y yo salí del infierno de hacer historietas y me voy a volver al infierno de hacer historietas. Así que bueno.
O sea, te trajo Constantine y después con el de allá de vuelta. Es temporal, lo hacen
bueno,
todos.
Bueno, igual poquito, pero yo solo pierdo dinero en grandes cantidades.
Y del otro lado de la línea y del Río Negro tengo al señor Carlos. ¿Cómo le va?
Muy bien. No estoy seguro que esté del otro lado del Río Negro yo, a menos que esté grabando desde Artigas.
¿No estás del otro lado del Río Negro?
No, porque el Río Negro pasa por arriba de Cerro Largo.
Bueno, detalles. Yo no dije que del otro lado del Río Negro, mío.
Claro.
Ajá, un momento.
Claro.
Hablando de Artigas, descubrí... Hablando de Artigas, descubrí que hay un cuadro de futuro en Artigas que se llama Pirata Juniors. Soy automáticamente hincha de ellos.
Está todo dicho.
Pirata Seniors.
No, esos ya no están.
Buenas noches, por cierto, no te corrijo más la geografía.
¿Andas bien?
Encantado de venir por última vez, porque ya sé que estar más.
33, Rolando.
¿Todo tranqui por allá?
Todo bien. Vengo de hace tan solo media hora ver Han Solo.
Sí, nosotros la vimos anoche y vieron la vio hace como una semana.
Sí, en el estreno, llorando.
Sí, bueno, yo le quiero avisar
porque
a todos...
¿Porque tenía sacado la mitad de un ojo o por la película?
¿Eh?
¿Por la película o porque te habían sacado la mitad de un ojo?
No, llorando porque sabía que iba a llegar las 10 y 6 entradas que había comprado y iban a llegar a mi cuenta del banco y mi cuenta del banco iba a adelgazar visiblemente.
Bueno, pero espero que la gente que iba a sentar
contigo...
Sí,
todos me pagaron y algunos me tiraron algunos pesos de más y todo y entonces como que salí en positivo, pero...
Buenísimo.
Y todos fueron.
Pero vi bajar de golpe mucha plata en la cuenta del banco, pero no, esto es muy horrible, espero que la película me haga sentir mejor.
Obviamente vinimos a hablar de Solo acá, ya lo vieron del lado de afuera de la lata del programa, y spoilers, después de la música... Esta primera parte del programa y la última parte no van a contener spoilers, pero por las dudas ustedes pueden querer tener cuidado, ¿verdad? Si no vieron Solo todavía, les pido por favor
que vayan a verla
y que después escuchen el programa, porque además ni bien termine de sonar la cortina de las reseñas, vamos a gritar todos juntos el spoiler más grande de la película.
No, no,
todos.
Tengo planeado empezar con un resumen de la película en dos frases.
No, 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 yo voy a gritar.
Yo tengo una cosa que gritar.
Yo sí, también tengo una cosa que gritar.
Es un nombre.
Sí.
Spoiler te hace gritar, ¿no? O sea, ¿qué viene detrás de ese grito? No sé.
Sí,
no,
sí.
No, es no creo que sea para, lo mismo para todos.
No, bueno, de paso vamos a decirle, vamos a dar algunos mensajes por acá, profesor. En la semana pasada el profesor, primero vamos a ver al profesor Osorio que diga las vías de comunicación.
No, estoy concentrado en la gata, me estaba mirando con cara de
mirando, sí.
De asustado y ahora está mirando hacia dentro de la caja con cara de endemoniado.
Pero concéntrese, no. Profesor, concéntrese.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el blog?
Radio.tk, es el que me sale bien.
Bien, siempre. ¿El Twitter?
El Twitter es Perdido Z.
¿Facebook?
Es
Sí, pero no se escucha mucho con nada. Y bueno,
Radio
en iVoox, ¿dónde nos encuentran?
En iVoox, busco Perdido Z. Ahorrenme el trabajo. Duele la canción de dinosaurios con alas. Sí, caridad de dinosaurios con alas.
Porque la semana pasada largó la caridad de dinosaurios con alas para que no le hagamos decir más las vías de comunicación para que la gente use Google.
¿Cómo te ha ido?
Ezequiel dice: desde la lejana, la Argentina. La escribió con un mínimo de 5 A's, todo muy bien. No, sabe escribir su propio nombre de país. No solo solidarizamos con su causa, profesor. Nadie usa las URLs de Facebook.
Ah, bien, sí, obviamente.
Pero el problema es que yo le dije que vos querés que la gente googlee todo, no solo el Facebook, el Twitter, todo.
Sí, sí.
Y
sí,
ahí
sí.
Dijo, bueno, entonces nuestro apoyo es parcial.
No voy a vociferar.
Estuvo Ezequiel. Pablo Rizzo nos dice, momento épico del programa, si lo sabes, cuando te pido que digas las vías de comunicación. ¿La gente lo pide?
Para ustedes es épico. Ustedes no saben el dolor emocional que me causa hacer esto.
Munecia dice, el Frente de Liberación de Dinosaurios apoya tu demanda y dice no a las URL de Facebook. Agradecé que no es la URL del grupo de fan de Julio César Gar.
¿Qué es eso?
Ah, no, ya no. Es un periodista de... Falleció ahora, no creo, ¿no? ¿Gar? No estoy seguro.
Creo que sí.
Es un periodista de fútbol que una vez quiso dar la URL de su grupo de fans en Facebook, y era en la época que no era facebook.com/group/tal cosa.
Ay, sí, me encanta.
Y empezó a dar http://www.facebook.com/groups/L3S4522. No. Es brutal.
Eso me dio dolor de vejiga.
Sí, yo no puedo creer que hubo una época en la que Facebook no tenía las URLs con un nombre.
Está igual, Julio Sargar no conocía los URL shorteners que ya existían.
Sí, claro, pero igual. Es como. Porque estas cosas se tienen que hacer automáticamente. ¿En qué año vivimos?
Sí. Coffee Chaos dice, eso es pereza mal usada, yo usaría puro.org para redirigir a cada sitio. Se ve que es un shortener también. Y después sobre el programa de astronomía de Bardo en el Letter que hicimos la semana pasada, Paola, que es @nimrodel74, dice, qué bueno escucharlo, la verdad estuvo muy bueno ese programa. Bueno, si nadie quiere agregar nada, vamos a pasar un poquito de música.
Bueno, voy a hacer mi... No sponsoreo, pero peticiona que sigan... el que sigan contribuyendo a la calidad de dinosaurios con alas.
Dinosaurios con alas, perfecto.
Tengo que hacer un sitio web.
Vamos a usar música de solo, ¿verdad? Primero, que el tema principal de Adventures of Han lo hizo John Williams y, por supuesto, se utiliza música de John Williams todo el tiempo. Pero la banda de sonido
eso
la hizo.
¿Eso fue pinball de futbolitos?
La banda de sonido.
Fue su pinball de futbolitos, sí, su pinball de Oscars.
La banda de sonido la hizo John Powell. Mirá que yo quise pasar. No está mal la música. Yo quise pasar un poco de música de John Powell. La van a escuchar de fondo de la reseña. Pero me ganó John Williams. Sí. Así que vamos a escuchar The Adventures of Han de John Williams. Y luego sí, la reseña de solo con un montón de spoilers.
Execute Order 66.
Perdidos en el.
Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
¡Filoni! ¡Ah, Filoni!
Filoni. Basta, no, no, yo no puedo, no puedo.
Filoni es el Bonomi de Star Wars.
Sí. ¿Hasta cuándo, Filoni?
Porque Filoni sí. No tuvo nada que ver acá.
Todos los días, sí, siempre.
Pero que esté Darth Maul es culpa de Filoni.
Es culpa de él, sí, claro.
Porque o sea, probablemente esté en la película, hizo algo en la película y contribuyó.
No, no tiene
lo más
que
mínimamente
nada.
Le compró. Trajo las donas a la oficina el día que se empezó a hacer la película y igual pusieron a Darth Maul.
No tiene que hacer nada.
Me encanta como no hay forma que puedan hacer que Darth Maul no sea un idiota. O sea, el loco está hablando por el comunicador. Agarra el sable, lo prende para sí. Hacerse la amenaza.
Eso es un poquito mucho.
Da
vergüenza. Fue un ridículo.
No hay forma que ese personaje no sea tipo... un OC de Sonic, ¿entendés?
Pero es intencionalmente un poquito mucho.
No, no es intencionalmente ni joda, ni de broma, es intencionalmente. O sea, está. No sé qué le ven, pero está. O sea,
yo le veo un montón de cosas como cuando lo cortan al medio, esa es mi parte favorita. Sí. Y después cuando se muere, esa es mi otra parte.
Yo le veo un montón de cosas. Por ejemplo, dos cosas cayéndose por un abismo negro.
Está, yo qué sé, a mí no me jode que esté Maul para nada. Y no me jode que el loco sea un criminal mastermind, porque ya lo mostraron en Clone Wars, sí. Que el loco es un criminal mastermind. La peli.
¿Sabes qué? En cuanto a lo de Maul, voy a dejar un comentario acá en la mesa. Durante la Celebration pasada, invitaron a Ray Park.
No es casualidad.
Y yo dije lo mismo, no es casualidad. Y lo gracioso fue que Ray Park hizo una broma de que faltaba ver más de Maul. Y que él quería volver a ser Maul, porque nunca habían especificado qué había pasado con las piernas de Darth Maul.
¿Vos decís que él sabía?
Creció otro molde de
piernas. Creo que puede ser
Maul.
Que en ese momento ya lo hubieran dicho.
Creció Raúl.
Sí, Darth bueno, Raúl. Fue muy gracioso porque dijo...
El Sith machista.
Dijo no. Que había que hacer una película sobre las piernas de Darth Maul y el botón lo mostraron desde abajo para arriba.
Sí. Pero no es... No es Darth, porque las piernas no heredan.
No, verdad,
no
es Darth además.
Ah, verdad.
No, no tampoco hereda tampoco lo hereda la fuerza.
Eso es lo
porque malo. Porque todos sabemos que la parte de arriba
es que
concentra
se
la
cayó.
Fuerza.
Bueno,
las
peli...
piernas solo se llaman
Darth. Salió cuando lo mataron a la mitad.
El carnet claro, no tenía la billetera.
Tenía la billetera que la tenía en el pantalón.
Bueno, la película Solo a Star Wars Tolly o Han Solo como le pusieron acá. Han Solo como le pusieron acá.
Es para que sepas cuál es.
Sí, que originalmente iba a ser dirigida por estos dos señores que ahora se me perdieron el nombre. Phil Lord y Christopher Miller, los de la película de Lego, sí. Que los rajaron a mitad de camino y metieron a Ron Howard, uh-huh. Que la verdad me parece que hizo un gran trabajo,
sí.
Rescatando todo.
No hay ningún caos ni nada, la película es bastante redondita, no tiene, todo el mundo decía, ay, va a estar horrible porque, no, está, además como decía uno, tipo, ¿cuántas películas hay de que tienen quilombos atrás de cámara?
Y de esas no nos enteramos, claro.
Sí.
Claro, de esas nos enteramos y bueno, ya había gente que estaba preparando el no sé qué, pero en realidad no hay problema.
Pero la gente que se va a quejar, ¿no? Bueno, de paso, saludo de cumpleaños a Catherine Kennedy, que mientras grabamos esto...
Ay, cierto.
Años. Según esa parte, ella escucha.
Sí, obvio.
Ella es oyente.
Es oyente, obvio.
Quedaron como...
Contribuye a la calidad de los ojos con alas.
Quedaron como... aparecen como productores, Lord y Miller, en el coso. Da, sí. Pero, ya que sé.
Bueno, cierto trabajo hicieron, de todos modos. Algunas cosas de ellos quedaron.
Sí, tiene un guión de Jonathan Kasdan y de Lawrence Kasdan, o sea, el director de Empire Strikes Back y su hijo... basados en el personaje de Lucas, por supuesto. Y tiene, bueno, este señor Alden Ehrenreich como Han, Woody Harrelson como Beckett, Emilia Clarke como Kira, Tandy Newton como... ¿Cómo se llama el personaje de Tandy Newton? No me sale ahora en un momento.
Val.
Donald Glover como Lando, Phoebe Waller-Bridge como El Tri, Yuna Sutamo como Chewbacca y Paul Bettany como Dryden Boss, entre otras. Perdón, ¿y cómo se llama el loco el que es director de Iron Man? John Favreau es Río, el alien con las cuatro sí. Patitas. Que de paso es la primera vez que tenemos un personaje alien que hable y que es importante. No es Akbar que dice It's a Trap y un par de cosas más. Es un personaje que tiene diálogos, que tiene sí. Una personalidad y todo. Por primera vez hay un alien.
Es un personaje redondito, sí.
Ustedes saben que yo amo Chewbacca, pero Chewbacca es un accesorio.
Sí, no,
o sea, es menos importante que los droids en ese respecto, porque nunca sabemos qué está diciendo más allá de las reacciones de los demás, del contexto. Chewbacca está ahí de adorno. Yo quiero, por lo menos, una novela que tenga, que sabemos qué piensa Chewbacca. Sí.
Igual me encantó que tuvo su arco en esta película.
Sí,
pasaron cosas, o sea, tuvo un momento en el que tuvo su propia motivación y se fue a hacer algo que eso no lo habíamos visto, creo, hasta ahora.
Extrahan. Claro. No, estamos completamente
estaba
de acuerdo.
En su propia cosa por primera vez.
Completamente de acuerdo en eso.
Ya era hora.
La otra escena que se me ocurre de Chewbacca teniendo iniciativa es en Cloud City, cuando nota que algo raro está pasando.
Y va a buscar a...
Sí,
está bien.
Igual me parece que hay contendientes al título de primer alien que participa en cosas. Por ejemplo, Radus, aunque menor.
Sí, está, Radus, tenés razón.
Radus, ¿no? Y Ahsoka Tano.
Está, pero Ahsoka no está en las películas.
Bueno, sí, no está en las películas.
Bueno, podemos hacer una colecta para comprar, tipo, un litrito o dos de pintura. Tipo,
naranja.
Para mandárselos a... No, así a la barra esta de Lucasfilm Disney, tipo, che, vos, sí, para la próxima, si se hace un alien, pinte a alguien de verde, a la Guardianes de la Galaxia le anduvo, no pasa
no,
nada.
No, tenés razón.
Si pinta a alguien de verde.
Tienes razón, profesor Dinosaurio, con Radus. Raus es un poquito más activo que este.
Sí, igual Akbar, era un personaje secundario.
Pero igual es un personaje secundario. Río también.
Sí,
pero es un personaje secundario en el sentido de que está como plot device.
Sí.
Río, en cambio, es un personaje que tiene conversaciones, que habla de lo que le gusta a él.
Sí.
Digo, tiene personalidad.
En ese cachito en el que sale
hasta que todo. También es un plot device.
No, todos los personajes son plot device a fin de cuentas.
Sí,
pero lo que quiero decir es que además de ser un plot device, vos no necesitabas poner a Río cocinando a cuatro manos o diciendo yo quiero hacer esto, voy a hacer esto con mi parte de la plata. Podría haber sido un alien más que estaba por ahí y listo.
Sí, claro. Podrían no haber hecho nada con el personaje y que fuera
pero ahí sentado. Pero es específicamente plot device y que lo maten solo para meter a Hagan.
No. Sí, pobre, tenía una red flag tipo.
Sí, claro,
de
era.
La patita. Sí,
era medio.
El otro tipo era.
Eso es una cosa.
Vamos a tener que.
Eso es, hablando de otra cosa, el trailer no me dijo lo que estaba pasando.
Ah,
en la
sí.
Me dijo que iba a haber un golpe.
Me encanta
dijo,
que están haciendo.
Me dijo que iban a hacer un Kessel Run, posiblemente.
Sí.
Pero no me dijo la estructura final del plot.
Sí,
eso,
sí,
bien.
Por eso me estoy.
La están haciendo ahora porque después de que tuvimos una época en la que todos los trailers mostraban todos, es como que alguien en Disney mandó el verticalazo de que se acabó la. La de los trailers que te queman todo porque están haciendo lo mismo con las películas de Marvel.
Sí. Che, chicos, capaz que les parece no pasar toda la película como trailer.
¡Oh, my God!
Es más, con la de Marvel están mintiendo, de
sí,
hecho, incluso.
Descaradamente.
Y Deadpool es Fox, pero cosas, también están haciéndolo.
Sí.
¡Estás despedido! Hay que seguir haciendo esto.
Además, esta película en sí era más bien tipo un montón de... No sé, como pequeñas escenas, ¿no? Que iban sumando a el plot mayor y... O sea, está, quizás... Tipo, si las quisieran poner todas en el trailer, también iban a quedar desconectadas. ¿Por qué fueron a Kessel? ¿Por qué fueron a tal lado?
Está, pero por ejemplo, de acuerdo
está,
a los trailers,
que hubo cosas que directamente no pusieron.
De acuerdo a los trailers, yo pensaba que le iban a robar a Dryden Voss.
Sí, podía ser.
Eso es lo que yo pensaba de acuerdo a los trailers.
Claro, además
pensaba que era un Ocean's Eleven, porque había como un casino.
Claro, y que Woody Harrelson tipo iba tipo lo de voy a armar un equipo, creo que lo dice al final.
Sí. Bueno, estamos de acuerdo que Woody Harrelson hace siempre el mismo personaje. Hace de Woody Harrelson.
Sí.
Y está perfecto.
Medio garca, medio.
Medio cowboy garca, sí, este.
Sí.
Pero bueno.
Sí, es tu onda, es tu onda.
El plot, vamos por partes, hablemos de. Bueno, el plot está bueno, o sea, es sencillo, no le pido más.
Es que dudo que haya que pedirle más.
No, claro.
Es más comedia que película de Star Wars, pero es suficientemente comedia para hacer una película de Star Wars.
Sí, claro, tiene el humor suficiente. No es Rogue One, que tenía el humor por su verbo, pero no es horrible como Rogue One, pero tiene su horrible de pazo, digo, de tristeza.
Aunque te digo que,
de atropellarme.
En mi opinión, tipo, rengué un poquito... al final, con el tema de, bueno, lo robamos, tipo, robamos el, ¿cómo se llama esto?
El coaxium.
Marcapinerium,
coaxium.
Tipo, y solo lo podemos llevar a refinar en la refinería de La Teja, y justo la refinería de La Teja era de la tribu de la mina de máscara.
No, yo no sé si era la misma tribu. Estaba hablando de de gente pisoteada por los cosos criminales, pero a mí no me dio la idea que es la misma tribu.
No, a mí no me dio que fuera la misma tribu, me dio que fueron porque tenían el...
Sobre todo porque dijo...
Que estaban siguiendo.
Carlos, sobre todo porque dijo literalmente que masacraron a toda la tribu y ahí había gente.
Pero que no hablabas porque les arrancaron la lengua.
No, no, pero dijo que masacraron gente. No, no, no es la misma. Ojo, la población de personas negras en el universo de Star Wars aumentó un 50,000% con
sí,
esa
qué locura, cuánta gente.
Eso es algo que tipo me sigue dando como una cosa rara, ¿entendés? No sé si tipo Rey y Finn me malacostumbraron, pero cuando veo cosas que son, digamos, como old school racistas de como los terroristas musulmanes.
Ah, bueno, está, eso te entiendo. Y los aldeanos negros.
Negros pobres, tipo vestidos a los africanos, pasando penurias en el medio de la arena. Es como...
Sí, tipo, yo qué sé. A mí no me jodió mucho eso, pero puede ser que tenga razón.
Es como raro, sí. O sea, es como ese racismo bueno de... Ah, mirá, qué sufridos que son estos.
Sí, puede ser.
Igual es entendible que gente que vive en un desierto...
Tenga piel oscura.
Exacto. Y ahora capaz que...
Bueno, era un desierto con playa, igual.
Sí, era un desierto con
playa. A mí no me molesta, por ejemplo, cuando agarran y dicen, tipo, mirá, estos, este pueblo son todos negros, pero, no sé, y ahí agarrases es algo que no tiene nada que ver. Viven todos en el océano y tipo, montan pirañas gigantes.
Sí, yo te entiendo.
Pero cuando agarras y puedes decir, tipo, mirá todos estos extremistas rebeldes y usan todos turbantes y hablan.
Pero eso me parece peor que esto.
Eso sí me hizo muchísimo más ruido.
Eso me hizo ruido inmediatamente. Pero bueno, el plot creo que está bien armado, bien rondito, bien concatenado todo. El único drama que yo le encuentro es que yo entiendo que es una película de heist, y una película de heist de robos tiene reveals y reveals entre reveals. Pero llega un punto en que es mucho. Le vamos a robar al tren. Nos caga la vida en Finest. Vamos a pedirle a Dreyden Bosque, ¿qué podemos hacer? Robamos de Kessel. En Kessel hay una revuelta. Después, ¿cómo se llama? Llegamos al lugar, pero también aparece en Finest. Pero después vamos a hacer tal cosa, y después tal otra. Me pareció que era como demasiado, y podría habérsele sacado como un circulito por lo menos de esos.
Pero igual me parece que, como te dije ayer a la salida de la película, es la gracia de una película de scam.
No, está bien, está bien.
O sea, una película de scam tiene todo ese sentido de que los scams siempre tienen esos líos entre sí.
No, no,
que
está bien.
Apareciendo en cualquier momento de lo que estás haciendo.
Yo no digo que esté mal que haya pasado, digo que capaz que una vueltita menos y funcionaba un poquito mejor. Pero mira que me molesta. Yo digo porque esto es algo que no estoy masticando fuera de la película. Lo sentí durante la película.
A mí no me pasó, pero puedo entender por qué.
Me parece que es tan mal la gente que dice, ah, no, pero pensándolo bien después. Macho, estaba sentado en el cine y lo pensaste, la película funciona.
Sí, claro.
En este caso no, es algo que me pareció el final a mí. Pero no fue una cosa grave, grave. Toda la vuelta de tuerca de Han, de dónde sale... Me encanta que mantienen que fue piloto imperial, pero no siente la necesidad de mostrarlo.
Sí, al contrario, te muestran una parte muchísimo más horrible de la...
Sí. Yo hace, no, a ver, 20 años, quizás 20 años es mucho, 15 años que espero ver soldados del ejército imperial de los comunes.
Bueno,
y eso nunca, mismo. Nunca un poquito, y me di la panzada de Arctic Troopers en 10 minutos que hace 15 años no me la podía dar.
Qué maravilloso.
Los desgraciados, retirados por el barro, sí, nadie les importa.
Los pisabarros. Qué momento
el
maravilloso.
Pobre teniente sacado de la cabeza, tipo, por el imperio, por el imperio. Bloom, buenas brazos.
Vi literalmente cómo salían brazos.
Super World War II.
Lo vi.
Qué momento maravilloso cuando aparece Beckett. A dos chumbos para los dos lados.
Sí.
Te das cuenta que es el role model de Han. Sí. Después. Otro momento magnífico hablando de chumbos.
Claro.
Es el momento en el que Han y Lando se reúnen a las fauces del Falcon y le pasa el arma y empiezan a disparar.
Sí.
Yo ahí aplaudí con las ambas. O sea, tipo, fue muy bueno. Ahora después hablamos de más momentos cool. Pero el plot es eso. No sé si alguien más quiere decir algo más del plot y del guión.
No, creo que estamos. Yo creo que no todo el mundo, capaz que no todo el mundo está con la oreja parada todo el tiempo en las películas, ¿no? Pero el plot twist de Enfisnes lo vi venir desde casa, ¿no?
Sí, yo no.
La primera vez que escuché la música.
¿Era el tema de la rebelión?
No, pero la música que tenían cuando aparecieron por primera vez era diferente. Tenían las voces de como
sí.
de... bueno, de mujeres o de niños cantando. Y bueno, eso no es algo que vos asocies necesariamente con gente mala.
Yo noté las voces y noté que era algo, pero yo lo asocié a Duel of the Fates.
Sí, no, Maul. Pero a mí no me pasó lo mismo porque Duel of the Fates es, sí, son sí, coros pero, agresivos.
Pero el escuchar voces me hizo pensar Duel of the Fates.
Coros agresivos son coros.
Sí. Hablando, claro, no, pero es diferente. Los coros agresivos de los coros de con voces femeninas o de niños son...
El director y el director de Monchete.
Sí. Te dan una cosa totalmente diferente.
Hablando de cantantes, qué bueno que mantiene la tradición de que haya una mina que esté buena y un Muppet cantando jazz.
Sí. Me encantó el coso,
Muppet cantando jazz.
Además, totalmente innecesario que esté cantando en un lugar tan apretadito, pero te das cuenta que está, tipo, lo encajaron en una pecera tan chiquita, hijo de puta.
Sí, nomás. Eso, porque Dryden Boss es un sorete. Vision, sos un sorete. Porque Dryden Boss es Paul Bettany y Vision.
¡Ey!
Puntualmente no me di cuenta de que, bueno, mirá que estos en realidad van a ser buenos, wink. O sea, asumí de que, claro, de que como es una película de heist, etcétera, todo el mundo se traiciona, sin plan plum, que iban a hacer algo más que simplemente unos uga uga con máscara,
sí, sí,
que
bueno, sí,
venimos a robar uga uga. Pero está. La que me sorprendió, que no, nunca terminó de ser del todo una maldita, era
Kira.
Kira.
Bueno, eso es otra cosa que yo quería hacer.
Kira va hasta el último segundo parecer que es buena, pero después va a ser mala.
Y diría el Luthier. ¡Es mala!
Pero no, resulta que no, que nunca fue del todo mal. Sí, lo traicionó, plin, plan, andaba con Darth Maul, pero siempre como...
Con Rivet.
Ahí como que... Claro, como que no tengo mucha opción porque está brava la cosa.
Lo hablábamos con Vero antes de empezar a grabar, que nos gustó que no sea buenita, pero vos tenés razón en ese agregado, que tampoco es mala.
Sí, no, está bien, está bueno que haya gente que sea moralmente gris, ¿no? Es como que tiene sus cosas y tiene sus planes y tiene sus intenciones. Y de todos modos, cariño le tiene a Han, pero ese cariño no hace que ella deje de seguir la ambición que ella tiene.
La ambición y el hecho de que...
Yo no la vi como ambición, yo simplemente la vi como que está cagada hasta las patas y sabe que no... O sea, yo no sentí eso de que la mina estaba, ahora me tocó a mí, jaja. No, sino tipo, bueno, está, siempre hay uno más, un pez mayor... Y bueno, y ahora tengo que reportar a Darth Maul.
Creo que hay más de...
Maul,
sí. Solo Maul. Creo que hay más de una cosa ahí. Creo que por un lado está el hecho de que ella le tiene miedo a la organización, al resto de las cosas, aunque haya matado a Dryden Boss. Por otro lado, creo que está protegiendo a Han. Creo que no quiere que Han se meta en Crimson Dawn.
Sí.
Y por el otro lado está el hecho de que ella es una persona completamente distinta que la muchacha que Han tuvo que dejar atrás en el espacio puerto. Es otra persona. Son 3 años en la que la mina probablemente la hayan cagado a piñas.
Sí, no, debe haber pasado por un poco de todo.
Física, emocionalmente.
Yo primero pensé que era un esclavo, que era esclava sexual.
Sí.
Porque la marca que
la marca, la marca era muy cártel de esclavos. Es una suerte de esclava, es alguna especie de cosa, porque Dryden Boss le dice my partner, no sé qué, pero no, se nota que es una especie de esclava. Yo creo que igual todos dentro del cártel ese son como medio esclavos.
Sí, no suena como que tenga mucha capacidad de irse por allá a correr por los campos.
Es una jerarquía de esclavos. Básicamente está el que no es un esclavo, que sería Darth Maul, y después están los esclavitos que mandan a los otros esclavos, que mandan a los otros esclavos, que mandan a los otros esclavos.
Y bueno, y entonces eso, el hecho de que...
Puedes recibir pagos, sí, pero no te puedes ir.
Claro. O sea, es la mafia, o sea,
sí,
es la mafia.
En esas cosas si te metes ya no puedes salir.
Salís en bolsa negra.
Sí.
No, no sé, o te vas a nadar con los peces.
Ahí como que no me terminó de, nunca me terminó de dar la vibra de esa de que realmente la mina en algún momento estuviese pensando, claro, cuando empezó a cerrar las cortinas yo dije, se revela que la mina en realidad tenía un ojo puesto en quedarse con la nave, No, pero después llama a Maul y dice, don Maul, mire que ya está pronto acá el pescado.
Dryden Boss se tropezó con una espada.
Muchas veces.
Dryden Boss estaba corriendo con tijeras y se las clavó en el ojo.
Con vibrotijeras.
Cierto,
sí. Pero está, o sea, en ese sentido el plot está bien hecho. Y la relación...
Sí. Quería hablar de otro personaje.
Sí, bueno, ahora hablemos de los personajes entonces, sí.
L3.
L3.
Es un buen personaje dentro de todo, y es el primer droid que es, más allá de Artudito y Citripio, que son cómicos y cosas así, droid que, o sea, tiene diálogos, es un personaje...
Tiene agencia.
Claro.
Sí.
Y, o sea, y además muestra que hay un problema con los droides, como dijiste bien vos, a la salida
de... Por fin reconocen el tema de seres sentientes tratados como esclavos.
Otra cosa que no se había visto y que ya era hora de que se viera en las, bueno, en las películas, ¿no?
El E3 en mi bolche, aguante el E3 en mi bolche.
Sí, totalmente.
Pero lo que me parece...
Cuando está rompiendo todo y gritando Freedom, es tipo, ah...
I have found my calling.
Yo vine a esto.
Lo que me parece que es medio burlesco... Es que es Femi Vulture y al mismo tiempo es la Sassy Black Woman.
No, para mí no, a mí no me suena negra.
Porque aunque sea un androide gris,
no.
Me suena específicamente negra.
Es re Sassy Black Woman.
Ta, pero no, a mí no me suena mujer negra para nada. Me suena mujer y punto.
Yo voy a ser el bastardo que lo va a tener que decir. La hicieron thick, además. Eso tipo es un poco raro también.
¿La hicieron qué?
Thick, o sea, tiene tipo las caderas anchas, tipo, hay una escena que está... Para mostrar
cómo
las caderas al caminar.
Ahora me doy cuenta, sí, que camina así.
Pero vos notaste algo de eso.
Cuando van caminando a buscar la nave, ella viene adelante, viene hablando, gira la cabeza para hablar hacia atrás, tipo, y muestran tipo, alevosamente cómo camina con un movimiento de caderas exagerado. Lo cual en sí no es algo malo. Volvemos a lo mismo. Tipo, me tiene mal acostumbrado tipo a una rey y. Y Leia y todas las, de las películas nuevas que son tipo también Rogue One, tipo, que nunca tienen ese momento así medio tipo que ni siquiera es explotativo, es simplemente clásico de Hollywood, ¿no?
No, ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que es un tema de mostrar características femeninas en algo que no lo es, porque es de chapa y no tiene forma de mujer. Yo no sé, Viro, si vos notaste algo de eso.
Por eso, pero tipo características femeninas, tipo movimiento de caderas, es tipo está bien. O
sea, Carlos, aguantá que van. Carlos,
a mí no me hizo ruido en particular. Capaz que necesito verla de nuevo, porque era lo que yo decía. Yo andaba con ganas de ver la película de nuevo. Yo siempre las veo 2-3 veces.
Sí,
esta es la primera vez que vengo a una review después de haber visto solo una vez la película, sí. Porque normalmente vengo como a la segunda, tercera. Y
para la última que hicimos fuiste tipo 6 veces en teoría,
sí, no sé.
Tuve accidentes múltiples. Pero en el momento no me hizo ruido, Carlos.
No nos vemos la cara, entonces no nos vemos para hablar. Sí. Estaba hablando Vero.
En el momento no me hizo ruido, pero capaz que si la viera de nuevo, pero tampoco me dio esa idea de Black Woman. Tampoco.
No, pero bueno, algunos
sí
lo vieron,
otros
sí
me dio esa idea de una persona que es un tipo de personalidad que en realidad no vemos casi nunca en las mujeres en el cine que no sean un estereotipo ambulante, ¿no?
O en Black Exploitation, por ejemplo.
Claro, no, pero es que normalmente esas clases de personalidades más fuertes, normalmente se las guardan. Las mujeres tienen otros tipos de personalidades.
Bueno, y acá lo
a pesar de que hay un montón de mujeres.
Acá lo guardaron para algo que no era verdaderamente una mujer.
Sí.
Todavía
pero,
no pone una mujer así.
Bueno, pero si se identifica como mujer, cuenta.
Sí tenemos la primera mujer personaje, pues no voy a contar a Aurra Sing, ¿ok? Sí. Que tiene un grisáceo oscuro en su comportamiento, que es Kira.
Sí.
Porque hasta el momento en Star Wars todas las mujeres eran buenas.
Sí, o eran malas.
¿En las películas?
Phasma.
Ah, Phasma, perdón, sí está.
Es más, y si vamos más profundo en Phasma, es un desastre encima. Es sí, más sí, mala
es,
gente
es
todavía.
Peor.
Pero si no entramos a lo más mala gente que es en los materiales extras, solo con las películas, igual sigue siendo mala, sí. Claramente.
Después, las actuaciones y los personajes. Ellen Reich está perfecto como Han. Yo esperaba distraerme y en ningún momento paro y digo, ese no es Han Solo. Yo lo comparo, por ejemplo, cuando veo actuar a gente que conozco personalmente, amigos actores, y si los veo actuar y en ningún momento estoy pensando, por ejemplo, mi amigo David, ese es el Davo. No, no paro, es porque director y todo lo demás hicieron perfectamente su trabajo. En el caso de Alan Rick, no es que lo conozca personalmente, pero es que conocemos de toda la vida a Harrison Ford como Han Solo. Y acá está, bien escrito, es reconocible como Han Solo, al mismo tiempo de que es otro Han Solo, porque sí, es más vulnerable.
Es joven y tiene otro tipo de ver otra forma de ver el mundo,
sí,
¿no?
Sí, había miedo sobre la capacidad actoral de Ellen Reich. yo creo que cumplió con creces. Se nota el coaching de Harrison Ford.
Sí.
Y se nota que Ron Howard es un tipo que conoce el material.
La gente estaba preocupada porque le habían llamado un coach para actuar, y la teoría más fuerte ahora es que cuando le llamaron el coach para actuar, en realidad le llamaron a alguien para que le enseñara a hablar como un Wookiee.
También, sí.
O sea, también hay otro que es astounding, como no sé
sorprendente.
Es sorprendente como actuó, y no le voy a decir por el nombre de persona, le voy a decir por su nombre artístico, Charles Gambino.
Bueno, su nombre musical para Donald Glover. Bueno, a mí me gustó mucho Lando, porque me gusta Lando toda la vida. Sí. Igual veo que las reseñas tiran cohetes sobre Donald Glover como Lando, y a mí me pareció adecuado.
No,
bien.
A mí me pareció que le salió fantásticamente Lando. O sea, le sale bien todo lo chanta que es Lando.
Obviamente es otro Lando también.
Sí, también. Es otra
época. Es un Lando con menos experiencia. Más experiencia.
Y es un Lando con menos responsabilidades. Sí. Porque el Lando que vemos ya en las películas tiene todas sus responsabilidades.
No es el presidente
de City y todas las cosas.
Sí, sí, sí. Para un administrador.
Bueno, el administrador, el presidente.
Obviamente tiene un montón de experiencia, pero también quiere mostrar que tiene más de la que tiene.
Sí.
¿A vos qué te pareció Lando, Carlos?
No, o sea, bien, punto. Nada más. O sea, no. Por ejemplo, el director de Han Solo me gustó. Me hizo sentir que era realmente Han Solo, y eso no era de algo fácil. Pero, o sea,
no.
Zapatos fáciles que rellenar en la película titular. Glover chico es un buen
laburo. Mirá que no es el hijo de Danny Glover.
No es el hijo de Danny Glover.
No, se lo tuve que explicar a varias personas, incluido mi hermano anoche. No es el hijo de Danny Glover. Y el tipo que se llama Whittaker, que actúa con Forest Whittaker en Black Panther, tampoco es el hijo de Forest Whittaker. Son señores negros con el mismo apellido.
Y bueno, pero me parece que en realidad más. Tipo, el personaje de Lando es más disfrutable, quizás no tanto necesariamente por la actuación del tipo, sino por cosas como tipo las escenas que le eligieron, los diálogos, el vestuario, el hecho de que tuviese tipo ropa setentera, a mí
sí, claro.
Tipo, sí. Gracias.
El cuarto de capas.
Claro, porque no tiene sentido de que tipo Lando en Bespin se vista de manera setentera con pantalones acampanados, y eso se supone que sea de moda, y ahora no le pongan esa misma ropa.
Sí, sí, está bien. Igual yo nunca temí nada de eso, porque una cosa que demostraron con Rogue One es que el compromiso de encajar con la estética de la trilogía original, para las cosas que son durante esa era o similares, está. Sí. Tipos con bigote, que comen ravioles, ¿no? ¿Verdad? Todo eso. Y ropa. Entonces, nunca temí por un momento que la onda de Lando fuera a ser.
Tampoco lo temí.
Un pañuelo de rapero en la cabeza. Y...
la adolescencia.
Comento de que es más armado en ese sentido el personaje de Lando.
Sí, sí. Una cosa es cierta. No es la película de Lando.
Claro, no me voló la cabeza.
Ojalá que haya una película de Lando.
Y bueno.
I will totally watch that.
Ahora o sea, eres una posibilidad real.
Bueno,
o sea, pero le salió.
Ya estoy acostumbrado. O sea, ya me subí al tren de sacarme una por año nomás. O más de una por año. No
sí, igual yo la quiero en diciembre.
Sí, no, me gusta más en diciembre.
No sé, hay gente que se queja de la fatiga, de esto. De
bueno, lamentablemente le está yendo bastante. No mal, no es que vaya a perder plata, pero le está yendo medio mediocre. Así que cierta fatiga hay.
Yo creo que sobre es más todo, el problema que Han.
Yo hablo por mí, a mí no me jodas.
No.
Yo voy, me siento y la disfruto.
Pero Carlos.
Y no es tipo pavo.
No estoy hablando de nosotros, estoy hablando del mercado. Yo no creo que sea por Han, ni creo que sea por Star Wars. Creo que es porque cayó demasiado cerca de Avengers.
Sí, bueno, es una mala fecha también. Avengers, Deadpool y arriba esto.
Verano en Estados Unidos.
Y encima yo tengo que decir, es Han. Hay muchísima gente que directamente ya dejó la película de lado, no porque fuera Han, sino porque no encontraron una máquina del tiempo para viajar atrás en el tiempo y traer a Harrison Ford para que Harrison Ford joven hiciera de Han.
Yo no creo que suficiente gente.
Vi muchísimo. La mayoría de las quejas que vi antes, pre-películas, fueron
son eso. Quejas de ese grupito de nabos vociferosos.
Yo no creo que ahora la gente igual se va a poner las pilas para verla.
Yo no creo que sea suficiente gente como para causar una diferencia en cuanto a los números. Creo que es más eso lo otro. Me parece que el movimiento adecuado para Lucasfilms, de vuelta a Kathleen, que nos escuchás, creo que es necesitamos. Navidad de Star Wars. Sí. Porque aparte se siente muchísimo más especial.
Diciembre es un buen momento.
Navidad de Star Wars, como venimos teniendo hace 3 años ya.
Sí.
Me parece que es muchísimo mejor. Después.
Que quería. O sea, reafirmar mi punto de que le sale muy bien ser el chanta espíritu libre que es Lando. O sea, le sale bien, sabe interactuar bien con la personalidad de L3. Sabe cómo hacer que Lando no le caiga bien, claro que le caiga bien.
No, yo creo que se caen bien.
Yo creo que se caen bien desde el principio.
Y esa escenita de I hate you, I know. Sí. Ay, qué lindo.
Ay, se aman.
I hate you, I know. Bueno, levanta mano.
Disclaimer, yo dije que quizás no me llamó tanto la actuación de este muchacho.
Glover.
Porque lamentablemente la tuve que ver en español.
Pobrecito.
No, increíblemente acá en el cine, al sur del Río Negro, en medio, hicieron como, me dijo el tipo, estuvimos haciendo como una encuesta a ver si hay interés, y no había mucho interés en verla en inglés, y la trajimos solo en español.
Agradece que no esté en portuñol.
Sí.
No hay doblaje portuñol.
No, Lando en portugués hubiese estado bueno, pero en portuñol no.
Lando en portuñol capaz que quedaba mejor.
Lando en portugués, pero no en portuñol.
En portuñol capaz que quedaba mejor, tipo, quedaba como bandeirante o algo así.
Bueno,
agarrando la cabeza de El Tri diciendo mi disculpe, garota.
Eusei. Me dicen por la cucaracha que ya hay cams. Capaz que el audio no es muy bueno, pero por lo menos para que escuches esa parte.
Aplastala, me da miedo.
No, está en mi oreja. Me pegué, ¿verdad?
Acabo de observar violencia familiar. La vi con mis propios ojitos.
Problemas.
Lo entenderá, tipo. Yo, Magnus, Vero, si llegó a jugar esa. O que le contaron de esa parte de una campaña de juegos de rol de Star Wars. Y los 2 o 3 oyentes que quizás la hayan también escuchado.
¿Cuál?
Es que toda la escena que es el con la nebulosa. Fue tipo, me están dirigiendo en pantalla grande.
No, perdón.
Toda la parte.
¿Eh? Toda la película. Toda la película es rol. El asalto al tren.
No, específicamente la parte de la nebulosa era cuando andaban en la nebulosa del sector Catol. En la campaña Dark Strider.
Yo pensé en una nebulosa, pero. Pensé en una nebulosa. Pensé en la nebulosa esa, pero la verdad no pensé más que nebulosa y nebulosa. No me dio Catol en ningún momento. Los planetas de mierda, pero sí.
Pero no te acordás que estaba toda la parte de, tipo, que es un canal que además lo tienen que mantener.
Sí, sí, me acuerdo, pero.
Era básicamente toda la imagen visual que cuando yo les dirigía esa campaña quería, tipo, presentar y ahora. Tipo, si lo hubiese dirigido hoy diría, ¿se acuerdan de tal escena de Han Solo? Sí. Bueno, es igual a eso.
No, okay, no sé, perdón. Después, cosas que sabemos por qué la computadora del Falcon es tan temperamental. Porque tiene el alma de L3,
sí.
De cierta manera.
Yo, con vos que contabas que ya te llamó la atención la de máscara, yo cuando apareció L3 yo dije, ¡ay, es! Y tiene una personalidad fuerte. Esta no terminará metida dentro del Falcon.
Y ahí terminó.
¿Sí?
Me pegaron el tiro, yo dije, no pasa nada, tranquilos, la meten en el Falcon.
Bueno, pero yo no lo vi. La verdad no lo vi venir, pero bien. Después, ¿qué más? Bueno, menciones de cosas ñoñas. Yo estaba con Andrés, que juega a un Nautolan, que es del planeta Glee-Anselm, y a los 5 minutos de película están mencionando el planeta Glee-Anselm.
Tiene el mejor nombre del mundo, tiene el nombre de Stripper Gay.
Pues sí.
Un poquito.
Terascasi.
Ay, sí.
Terascasi volvió en forma de
fichas. Volvió en forma de fichas. Y además volvió con todo y exhibición, ¿no?
Sí.
Pues por suerte no había tantas. O sea, como que había referencias, pero había referencias. No eran tan en tu jeta.
No, eran sutiles.
La de Rogue One, donde tipo, ¿se acuerdan de Ponda Baba? Está claro.
¿Se acuerdan de Scarif?
Bueno, pero esa mención. Yo hablaba con Vero.
Sobre todo nombres de planetas.
Sí.
Y de gente.
Prácticamente todos los planetas que mencionaban eran que ya existían. Lo cual está bien. Porque si tenés una galería de 2000 planetas, ¿por qué inventás Pochoclo Prime en vez de decir un planeta que ya está?
Sí.
Yo fui con una banda de gente que tiene conocimiento nulo del universo expandido pre-reboot, y te digo que a nadie nunca ninguna cosa le pareció ¿y qué carajo es esto? No, que eso está bueno también, sí, porque está genial poner cosas y referencias, especialmente, como decís, teniendo un universo tan grande y teniendo al Story Group que están trabajando en el fondo.
Y que sabemos que está el ñoño de Hidalgo.
Sí, que es lo más ñoño que hay. Llamame Pablo.
Sí.
Y...
no sabemos el español.
Sí, no.
Creo que no.
Call me Pablo.
Hay
gatis.
Catrín, que dice si habla español, no se escucha. Sí. Pablo Hidalgo no.
Pero, bueno, ya podemos hablar todos.
Yo soy Catherine Kennedy.
Y les recomiendo Perdidos en el Éter.
Pero sí, me parece genial que pongan esas cosas, y me parece genial también que a la gente que no está empapada en ninguna de esas cosas, en ningún punto les salte. Porque cuando nombras un planeta la pasada, a nadie le molesta. Y cuando pasaron otras cosas, te las mostraron en el momento.
Sí.
Entonces no necesitas que nadie te explique nada. Si se están sopapeando con un arte marcial que nunca habías visto y te dicen el nombre, es suficiente, no necesitas nada más.
Claro, por ejemplo, volvemos a lo que yo decía, la escena cuando Khan es un soldado de tropa, de tierra. No hay una escena donde frena un tipo, mira la cámara y dice, no, pero mirá que en realidad estos son soldados comunes que son diferentes de los super, que simplemente visualmente te explican que obviamente Han, por ser un cara cagada y hablarle mal a su, se mandaba peor puesto posible y estar tirado en el barro, entonces es obvio simplemente con verlo de que son unos pobres giles que el imperio los manda a la picadora de carne.
Eso es lo que te pasa porque no sos un Stormtrooper.
Bueno, de hecho, perdón, salvo,
entendés que son bla bla bla, vos las gozás un poquito más.
Sí, salvo episodio 1. Es la primera película en la que aparecen tan poco los troopers, los strong clones, lo que sean, sí, troopers. Y es la primera película donde el imperio y la First Order son poderosos en que son tan poco presentes.
Sí. Una cosa que estábamos diciendo... Se muestran que están.
Sí, sí.
Y le pasó por todo como policía.
Sí, me encanta, que me encanta como ves el... Me encantó como en una escena así en 3 segundos te mostraron ese fanatismo con el que mueven a la gente, ¿no? Ni que hablar de la propaganda.
Perdón,
la propaganda en el
otro
puerto.
First, decíamos con Vero que era, bueno, primer personaje de alguien así con agencia, primer doble con agencia, yo, primera vez que vemos monitores y se nos ve lo que hay en los monitores, porque habíamos visto que había monitores, pero no muestran, y primera vez que en las películas, porque había pasado en Rebels, me lo hizo otra persona de Osorio, suena la marcha imperial in universe.
Sí.
Para mí, ese es el himno del imperio, es que punto.
Es sí, hasta donde entiendo.
No, esa no la vi, esa no me di cuenta. No,
en el espacio puerto hay un video, hay un holovideo de reclutamiento. Sí,
sí, sí. O sea, pero no me di cuenta que estaba la marcha imperial detrás. Estaba marcando que, tipo, lo que dice, tipo, únete al imperio.
Eso es el libro de Western Games.
Sí.
Claro, estaba pensando, che, eso yo creo que ya lo vi.
Claro que sí.
Claro que sí. No me di cuenta que lo que sonaba atrás la marcha imperial.
Volviendo.
Y te muestran. O sea, bien, porque imagínate, sos una persona que nunca hizo nada en su vida y está ahí metida en Corelia haciendo absolutamente crimen y cosas así, y te muestra eso. Andá a pelear por el imperio,
sí,
uní la galaxia.
Mejor que te puede pasar.
Pelea por el imperiador.
Porque además es la retórica de Palpatine, unir a la galaxia.
Exacto.
Y cuando está en el planeta, vinimos a traerle civilización. otra. Hablábamos con Vero recién en el antes de empezar a grabar. Que eso es cierto, que en ningún momento te enchufan en la jeta referencias tipo, miren, son Citripio y Arturito justo pasando por ahí. Que a mí no me molestan, ojo, pero sí, sé que hay gente que sí le molesta. Y por otro lado, es la primera vez también, un montón de firsts, en que utilizan tan hábilmente el catálogo de cosas preexistentes. Porque por lo general inventan planetas. Mas Kanata tiene su castillo en un lugar nuevo. Jakku es un lugar nuevo. Tal cosa es un lugar nuevo.
Que igual es entendible porque dejan enorme. Quietas. No, y además dejan quietas las cosas anteriores sin decirte, ah, no, en este planeta estaba eso,
sí,
y
está bien.
Está bueno.
Pero
cuando...
ninguna película te da la idea de una galaxia tan grande. Ni siquiera en las precuelas, cuando vemos el Senado, mencionan suficientes senadores o sistemas, sí, como para que... Vos sabés que hay una galaxia más grande, porque leímos todos los libros,
sí,
todo. Pero ningún momento te dan la idea de una galaxia tan grande como en esta película, con 3 menciones chotas. Después, podemos hablar de alguna cosita capaz que un poco más floja o innecesaria. Me pareció innecesario que Solo fuera un apellido falso.
Pará, justo eso te iba a decir. ¿Vos podés creer de que eso lo dijo Lorenzo, mi hijo de 6 años, antes de ir a ver a la película en uno de estos días?
La tiene claro.
Lo pasa que Solo se llama Solo porque está solo y entonces es Solo. Y yo dije, sí, mi amor.
Bueno, y tenía razón. Perdón. El nombre, George Lucas lo eligió por eso. Porque de la idea es solitario.
Go solo.
A pesar de que nunca lo es.
Es obvio, de la misma manera que Skywalker se llama Skywalker y no Dung Eater, ¿entendés?
Tipo, claro, sí, sí. Pero me pareció necesario, sobre todo porque después, más adelante, no es que Han Solo haya sido un huérfano que nunca tuvo apellido. Te dice que tuvo un padre.
Es el padre.
Capaz que me voy a estar mintiendo,
sí,
pero
no, y
¿qué necesidad de mentir?
No necesariamente tengan apellidos.
Tenés razón, yo qué sé, pero no sé, todo el mundo tiene apellidos.
Sí, pero no necesariamente.
¿En Star Wars? Sí.
No, vos sabés que vi una lista bastante interesante, justamente de gente sin apellidos. De esto, alguien puso todo un listado de gente de pila,
está,
gente
está
sin
bien.
Apellido.
No, está bien, es verdad.
Chubaco.
It's fair. No, pero de Chubaca lugares tiene, donde sí tendrían apellidos.
Chubaca tiene
apellido, humanos,
Chubaca tiene el nombre de clan adentro del nombre igual.
Sí.
Pero qué sé yo, me pareció el pedo.
Sí.
Me pareció un poquito el pedo. No pongo el grito en el cielo, no voy a llorar,
sí,
por eso.
Tampoco se va a arruinar la película.
Ni nada.
No, acá yo creo que nadie llora por nada de la película.
No, Carlos, por favor.
Cosas que no
acá porque... nosotros, sí, está bien.
Me acaba de venir la revelación. El nombre
grupo
de pila es Chu y el apellido es Vaca.
Sí.
No, igual, de lo que sí es verdad. O sea, a mí en su momento no me molestó y también me gustó cuando el loco menciona, sí, porque mi viejo. ¿Viste? Eso es a lo que me refiero cuando tipo, mantienen cosas,
sí,
tipo, del canon viejo que no necesariamente están, pero cuando dice, tipo, mi padre trabajaba en los astilleros haciendo las naves. Y eso vuelve a que sí, los corelianos hacen eso. Yo no creo que ninguna de la trilogía original Han haya dicho, sí, los corelianos hacemos naves.
Porque era el...
Sí, pero está eso de que los corelianos hacen naves. Pero
no,
claro,
igual, Carlos,
las referencias están buenas, pero después chocan entre sí cuando es tipo, hablas de tu padre, pero después renegaste de tu apellido. Como que ahí como que...
Bueno, capaz que tenía algún problema, quién sabe, no sé.
Sí, capaz
de hecho,
que
lo dice. Dice, no tuvo una buena relación con mi padre.
Sí,
lo dice.
No parecía que se llevaran bien, me parece.
Todos sabemos que en Coriria son patronímicos y no matronímicos.
Está, pero igual, lo de la construcción de la base lo dicen al principio. El planeta astillero Corelia, sí, dicen. Después, ¿alguien le molestó alguna otra cosita?
Más allá de algo que ya hablé con el E3, ¿no?
No, ok.
Una cosa negra y roja con cuerno, sí.
Te molestó, Mauro, tanto. No, a mí no me jode para nada. Bueno, en el momento en que hacen el primero, cuando muestran los pies, cuando muestran la proyección, primero pensé que era emperador, después me di cuenta que las botas eran como mucho, después vi que era una banqueta y no un trono,
sí.
Y cuando vi que era Maul, el cine se quedó callado y yo dije, fuck.
Y yo dije, ¿qué es esto?
Yo cuando vi que era Maul, mis amigos me quedaron mirando a mí porque saben que yo tengo una guerra muy larga y ardua con Maul. Con Maul.
Molomi.
No, con Fidel tengo una relación amor-odio.
Yo lo quiero mucho.
Yo lo amo, pero odio. A veces me dan ganas de sacarle el sombrero de la cabeza y tirárselo volando a algún otro lugar.
Pero se va él pelado.
Primero de que Maul, así como personaje en sí, me parece o sea, ni siquiera me disgusta, me parece reaburrido y me molesta que lo traten de meter todo el tiempo en todos lados, incluyendo en esta película, porque es tipo, sí, es un personaje reembolante. Y además me molestó tipo que en una película que como que la idea es que sea autocontenida, hayan tan al posa y brutalmente metido un gancho para algo más.
No, pará, ¿quién dijo que se suponía que era autocontenida? ¿Cómo? ¿Esto no es Rogue One en que mueren todos al final? Para mí era obvio desde siempre que desde el momento en que tenés un protagonista joven, sí, y que podés seguir usando, que si andaba bien, Carlos, estoy hablando, que si andaba bien, lo iban a seguir haciendo.
Samuel Chewbacca.
O sea, no creo que en ningún momento...
Era obvio cuando entras en el cine que ibas a ver una escena donde iban a básicamente presentar un personaje para lea después las aventuras de Fulanita con Darth Maul, porque básicamente
pero yo no estoy hablando de Fulanita, yo estoy hablando de que desde el principio me pareció bastante obvio de que esto lo estaban haciendo para hacer más películas con Han Solo si funcionaba.
Sí, totalmente.
Claro, pero yo no estoy hablando de Han Solo, yo estoy hablando de Fulanita y Darth Maul.
Bueno, pero a mí me parece que perfectamente
Han Solo 2.
en películas de Han Solo.
Sí, Kira, Kira es un...
como un personaje con el que Kira es un personaje con el que Han todavía no resolvió su historia.
Claro.
Y hay un montón de tiempo en el medio. A mí me parece que la idea era esa. Era como
Yo lo que sentí es tipo, bueno, esto era como el gancho para mirar las locas aventuras de Kira
en un
cómic o en un libro.
Bueno, eso sí, eso sabés que va a pasar.
Ah, yo vería una serie entera sobre Kira sin
De hecho, ya salió un episodio de Forces of Destiny con Kira. Ya salió un episodio de Forces of Destiny con Kira. De la serie animada Forces of Destiny. Ya salió, pero seguro que van a hacer cómics con Kira, como han hecho cómics con cualquier cosa, como hay un muñequito del hombre de la máquina de helados.
Claro, pero tipo sí, se entiende, o sea, era obvio de que cualquier personaje que no muriera podía tener después su tie-in o su cómic, su novela, lo que fuera, pero tipo tan alevoso de tipo vení Kira, vamos a hablar vos y yo en Han Solo 2, parecía tipo el maestro Yogurt.
No sé, no me jode, a mí no me jode para absolutamente nada eso. Sí, una cosa maravillosa y todos están de acuerdo.
Me chocó porque tipo eso tipo te dan las, o sea, me quita de tipo las tipo el groove que llevas de la película, que es una historia de repente boom, tipo entra por la ventana algo que te quita de la onda de la historia. Porque es...
No, a mí tipo, no. Para nada, ¿vos, pero?
Lucasfilm, armando una plataforma para después contar otra cosa.
¿Lucasfilm? ¿Tratando de hacer más historias? ¡Guau! No entiendo qué es lo que te saca de partido.
Si quieres burlarte lo que estoy diciendo, entendés lo que estoy tratando de decir.
No, Carlos.
Lo alevoso
está bien.
Tipo, frenar todo para decir... Che, mirá que Kira va a tener su historia. ¿Te interesa mirarla?
¿Sabés qué?
Me hubiera reventado que hubiera terminado antes y que no hubieran mostrado nada de qué carajo pasaba con Kira. Que Kira nomás hubiera agarrado los petates y se hubiera ido y no supiéramos por qué se fue.
¿Perdón?
O en qué onda andaba.
Para mí que a vos lo que te está molestando es Maul nada más. Porque desde el momento en el que Han no resuelve su historia con Kira, es obvio que va a haber más historia con Kira y que va a ser un gancho para Han Solo 2.
¿Y si hubiera sido cualquier otro macaco?
Más vale solo que mejor acompañado.
Sí, más solo que nunca. Y con Chewie al lado.
El contexto de Han Solo 2, lo vengo a agarrar.
Sí, está bien.
Y ahora hablando contigo que lo decís. No se me había ocurrido que pudieran hacer Han Solo 2. Pensé que la idea era que...
Disculpame que te diga ingenuo.
Que cada uno tenía uno. Pero pará, no es tipo ingenuo iluso. Es tipo, hay 500.
Sí,
¿cuándo van a ser tan solo dos en el 2033? Tipo, si está Boba Fett, Leia, Obi, tipo.
¿Te explico una cosa? Ni Boba Fett, ni Leia, ni Obi-Wan están confirmadas. Según como saliera esta.
Si
rompía todo en el primer fin de semana, te apuesto que en dos meses teníamos contrato firmado de Ellen Reich, de Glover, de Emilia Clarke, de todo el mundo para volver. Pero en ningún momento dijeron vamos a hacer una película de cada cosa. De Rogue One obviamente es una película de cada cosa porque muere todo el mundo al final.
Sí.
Pero obviamente si esto andaba iban a hacer otra cosa.
Sí.
Y a vos te puede joder Maul, está bien, estás en todo tu derecho, te puede parecer sacado del culo Maul, está perfecto. A mí no me parece sacado del culo Maul porque ya existe en el canon animado que incluye este canon, ya existe Maul como un jefe criminal.
Me gusta que le hayan dado la oportunidad a la gente que ve solo las películas de ver que Maul sobrevivió y ahora se deben estar muriendo de la angustia preguntándose qué carajo pasó, ¿no?
Y de unir el universo animado, la parte animada, y darle relevancia, no solo hacer aparecer a Saw Gerrera en una película, sino unir que algo que pasó en una serie animada cobra una importancia vital dentro del universo del sector películas. Pero el hecho de que la historia siga en base a que Kira tiene algo que hacer es natural de la película. Aunque no hubiera aparecido Maul y fuera otro jefe mafioso, hubiese sido Java, o Kira hubiese sido una mano del emperador.
Podría haber sido cualquier cosa, eligieron eso, quién sabe por qué, capaz que tienen algún plan que no se nos ocurre, ¿no?
Es todo completamente orgánico, incluso Maul, aunque no les guste a algunos el personaje. Es todo orgánico, no es sacado del culo, no es que apareció, Lobot ahí, que sí hubiese sido sacado del culo. Java hubiese sido sacado del culo ahí.
Sí.
Porque te dijeron que era otro cártel.
Sí.
Y otra cosa.
Porque estaba cerrando la historia de Han y iba para el lado, sí, de Java, sí, y que claro, fuera para el mismo lado, hubiera sido ridículo.
No, fue un ejemplo para
poder. No, pero es un punto también.
Bueno, pero
hay,
una
hay ciertas cosas que no se podían usar.
Un bidet de la Federación de Comercio hubiese sido sacado del culo.
Sí.
O sea, en el bar apareció uno que era una especie de lobo que era. Le estaba sirviendo a. A vos, no estás. Pero tiene la mitad de la cabeza y
no. Hay varias personas sin marote en el coso de la Alien Boss que vienen de Rogue One. Son algunos de los.
¿O no aparecieron también en The Last Jedi?
No recuerdo.
En Canto Bight.
No recuerdo, pero hay peregrinos descraneados en ¿cómo se llama? Scarif, no, ¿cómo se llama en el mundo? Jedi.
No,
ya.
Pero eso esta tenía marulo. Tenía el marulo cortado.
Ah, pero por eso, eso se huele. Le sacaron la parte del cráneo. Sí.
Descraneado.
Sí, descraneado. No, descabezados. Vos y Han shot first.
Ah, no.
Han disparó primero.
Sí.
Soy un ávido defensor de los derechos de los heridos.
Sí, claro.
Sí, disparó primero.
Bueno,
salí acá.
¿Viste el Rodian? Carlos. ¿Viste el Rodian beige naranjita?
Gracias a Dios volvieron los Rodians.
Pero naranjita beige.
Estaba medio pasando de lo que. Una de las quejas que yo decía es tipo. Vos, dejen de inventar aliens nuevos, traete uno de antes. Y trajeron aliens de antes.
O sea, ¿y viste?
Aparecieron dos o tres Twi'leks, una panda de Wookiees, sí, y un Rodiano.
¿Viste que el personaje de Warwick Davis?
Un de Rogue One también, ¿no?
Sí.
Un alien que
también apareció en Rogue One como
un los rebeldes. ¿Viste que el personaje de Warwick Davis es supuestamente su mismo personaje de episodio 1?
Trabajando,
sí, hace de enano de Jawa,
Sí.
Pero está redondita la película. ¿Quieren dar puntajes? Carlos, ¿querés dar puntajes vos primero? ¿Cuántos cepelines del 1 al 10?
De sobre 4 de 5, no sé.
No, sobre 10. Sobre 10.
Bueno, entonces si es 10, tipo 8 de 10.
Sí, ¿Vero?
Yo creo que un 8 está bien.
¿Profesor?
Tuve un debate conmigo mismo hace unos minutos.
¿Me vas a hacer sacar la calculadora?
Sí. No hace ningún puntaje con decimales. Te iba a poner un 8, tenía algunos hoyos, tenía alguna cosa. L3 me molestó bastante. Capaz que un 9 porque está bastante buena, pero me decidí por un 10. Esta película.
¿Un 10?
Es buenísima.
Ok, yo le doy un 8 porque para mí no es Rogue One. Está muy buena la película. Pero no me provocó el nivel de excitación que me provocó Rogue One. Probablemente sea el alto contenido de X-Wings que hay en Rogue One.
Sí, yo creo que lo tuyo era personal.
Abanicándome
en entre piudos. Esta película no tenía suficientes piudos.
¡Ah!
Esta película
¡no!
¿Qué, Carlos?
Esta película por momentos es bastante más chica también. Hay muchos,
sí,
escenarios.
El scope es más pequeño. No, visualmente está perfecta. Pero es menos espectacular, es verdad. Y hablando de tradiciones de Star Wars que rompe, ya habíamos roto la del grito William en el de la Jedi.
¿Verdad?
Acá hay algo parecido, pero no lo es. Rompe el bad feeling about this, porque dice good feeling about,
sí,
this. Y rompe la tradición de empezar nave, el planeta nave.
Y hay algo que estamos en desacuerdo, pero me parece haber visto, no hay un planeta en una galaxia lejana.
No empieza con una persona hace mucho tiempo. No, empieza con eso, ¿no?
Sí, empieza.
Carlos.
Arranca con eso, pero después sí, no tira el texto. O sea, arranca con un texto azul, hace otro texto azul, no
ta,
pone...
Pero,
sí, no tiene el Kroll, pero
pará, Rogan
no, tampoco tuvo.
Kroll sabíamos que no iba a tener.
Rogan no tuvo tampoco.
Pero tiene las 10 palabras al principio.
Sí.
Está, las
sí,
tiene.
Pero, o sea, pero no tiene...
No. Tiene Inagala, en la Long Time Ago, en la Galaxy Far Away. Y después cambia por...
El lobito de Solo, todo en neón.
Y después cambia por el texto. Lo tiene.
Y después está el otro texto que es igual, está en la misma fuente y en el
dice,
mismo color.
In a time of danger, in a time of lawlessness, sí, en un tiempo. Pero arranca con las 10 palabras.
Entonces me lo
ahí creí. Quemo todo.
Sí, sí.
Yo ahí quemo todo.
No, ahí sí, no. Ahí le bajamos 10 puntos cada uno.
Entonces, yo también le doy un 8. Dije porque es así, es redonda, pero no es Rogue One. Y se lleva, estamos haciendo acá cuentas, porque es la calculadora. Se lleva un 8,5, que es un puntaje súper.
Es lindo.
Súper digno.
Lo que pasa es que en realidad es imposible que una película así sea 10. Es como pedirle a Ant-Man que sea 10.
Bueno.
MCU.
Para mí Ant-Man es una de las que están más buenas.
Sí, para mí fue un peliculón.
Ah, pero, claro, pero a mí también me encantó Ant-Man, pero
Sí, pero no publica, no provoca la misma excitación que Civil War o que Winter Soldier.
Mover tipo la estantería y no la mueve, o sea, te gustan porque están divertidas.
Bueno, obviamente a alguien que está sentado casi le movió la estantería de esa manera.
Sí.
A mí
bueno,
no.
En mi opinión, obviamente.
No, está bien. Sí.
Porque, o sea, porque
bueno, pero está bueno que cada uno tenga.
Como dije al principio, es suficiente humor para una película de Star Wars, es más humor para una película de Scam y es la mezcla perfecta para hacer una película de heist.
Sí, está bien.
Perfecta,
está perfecto.
Es químicamente lo necesario para un 10.
Me viene gustando que cada película de estas que son side stories tienen
su
tema.
Su flavor.
Exacto, porque
War movie, heist
tuvimos
movie.
Una de guerra, ahora tuvimos una de heist y me tiene curioso a ver qué va a ser la próxima.
Y también tenemos Spy Movie.
¿Spy Movie?
Rogue One.
Sí, pero es más de guerra.
Es mucho el tema.
De tiene algo de heist también, porque hay una parte que es de heist.
Pero sí, bueno. Claro, pero es una parte y esto, sin embargo, es una serie de. Sí.
También tiene mucho de película. Iba a decir de Tim Burton, pero no me sale ninguna.
Ninguna de las dos tiene nada de Tim.
Ningún autor triste.
¿Triste?
Sí.
Tu amigo Spielberg.
Mi querido amigo Spielberg. Tiene mucho de lista de Schindler esto.
Rogue One.
Rogue One, sí.
Bueno, vamos a pasar al final del programa, que estuvo muy buena esta reseña, el ¿sabías qué? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Childish Gambino, que es Donald Glover en su faceta de músico. Y esta es una canción que a mí me pareció muy lando. Se llama Me and Your Mama, tu vieja y yo. Y es algo que diría lando, ¿no?
Sí, totalmente.
Es algo que diría lando. Vamos con eso, el ¿sabías qué? Y el final del programa. Thank you.
Perdidos en el... ¿Sabías que...?
Donald Glover, quien interpreta a Lando Calrissian en Solo, A Star Wars Story, contó que siempre quiso hacer ese papel. En una entrevista agregó que cuando tenía 7 años jugaba con su muñeco de Lando todo el día. Además, tenía un muñeco de Darth Vader, al cual le arrancó el sable de luz, venían incorporados a la mano de la figura, con los dientes y se lo pegó a la mano de Lando. Su mamá le quitó el sable de luz porque temía que se lo tragara y se atorara.
Me hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de IT. Y bueno, terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original, la de Tim Curry.
Boludo, ¿cómo que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale, no tenés nada que... O sea, sí, tenés que estudiar. ¡Buah! Puedes estudiar mañana, empezá la serie hoy. Dale, haceme caso, no te vas a arrepentir.
Llego a casa y te completo y te mando eso que... El formulario, eso que me mandaste... Pero primero bancame que dejo cargando la tercera de Bojack, que la suspendí y ahora me quiero matar, están todos hablando de eso. No doy más, hermano, para verla.
La Manija Podcast. Un programa para gente con problemas un tanto particulares. Seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido.
Bueno, llegamos al final del programa número 297 con esta reseña de Solo que tuvimos. Les quiero agradecer a todos por habernos acompañado, incluso al profesor de Solo que vive acá.
Digo, porque tuvo que salir de la dinocueva.
Tuvo que salir de la
mi,
cueva.
De mi caparazón de la tortuga. Al que voy a volver ahora.
Se están volviendo.
Vas a volver,
perfecto. Para que sepan, se están volviendo en una frazada.
En una frisada. Bueno, cositas para mantener el calor, pueden pasar por nuestro sponsor, que son Los Horneros, donde consiguen bebidas alcohólicas de todo tipo y de buena calidad, cervezas artesanales, cervezas importadas.
Si toman, no manejen.
Exacto, vino, whisky, etcétera. Adriana y Daniel, que son los que laburan ahí, bueno, los dueños, saben muchísimo porque son sommeliers, son jueces, etcétera. Pero también, incluso si no toman alcohol, pero no toman alcohol, por ejemplo, tienen chocolate.
Ah, ya está.
Y tienen jugos y tés y otras cosas, así que pueden pasar por ahí y se pueden llevar alguna botellita también de la cerveza que hace Daniel, que es Bestiario, que tiene unas cuantas cervecitas ricas. En particular ahora tienen la Wolver, que es una Scottish Ale, una Wee Heavy, y la Corrigan, que es una Irish Stout, que están las dos riquísimas. Se pueden llevar botella o pueden ir a tomar una una pinta porque tienen canilla, o llevarse el Growler ahí, y les agradecemos como siempre sponsorearnos. Se nos acerca Montevideo Comics, pero...
Se nos acerca Montevideo Comics, socorro, auxilio, manden ayuda.
Pienso lo mismo. Sí, a nosotros sí. Se nos acercan cosas importantes.
Recomendación personal, si hay algún cosplayer escuchando, no cancelen el cosplay que están haciendo 3 semanas antes de la convención y arranquen otro. Besitos.
Besitos.
Hashtag no cancelen todos. Cariños, cariños.
Dije niñita. Que iba a cancelar todo, pero igual cancelé todo.
Sí. Cariños, niñita.
Ah,
con amor, niñita. Pero bueno, nos estaremos viendo muy pronto por ahí. El programa de la semana que viene es el Earth Trek sobre Canadá. Voy a estar contando al profesor Dinosaurio y a Andreago mi viaje, y por supuesto a ustedes, los oyentes. De paso, les quiero recomendar un nuevo podcast, relativamente nuevo, tiene varios capítulos ya. ¿Qué pasó, profesor?
Que me hiciste un cosito de seleccionar como si fuera con...
¿Puedo minimizar ventanas?
Es el Picture in Picture.
Sí, sí.
Me está llamando, ¿no?
No, te estoy llamando, perdón. Te llamé sin querer.
¿Viste, ¿viste mi foto de perfil? Una foto de perfil del mundo. Es un perro mariquita.
Bueno, eso es lo feo. Es un perro San Antonio. Es un lady pug. No que haya nada malo que el perro sea mariquita.
Sí, no, claro. Pero es su elección, pero.
Pero se llama así.
El famoso perro mariquita.
Pero se le dice mariquita al bicho.
Bueno, acá no, acá se llama San Antonio.
Todos los perros son básicamente un poco vía.
Binorma, sí. También les quiero recomendar un nuevo podcast uruguayo que es Guarda que Vengo, que es de Adelina Perdomo, comediante de stand-up, que es un podcast sobre comedia. Entrevista a otros comediantes y todo. Empezó hace relativamente poco y la verdad que está bueno, si les interesa la comedia, escuchar eso. ¿Alguien quiere recomendar alguna cosa, contar algo?
Que se unan a la pelea con el Frente de Liberación de Dinosaurios para liberarme de mis cadenas imperialistas que tengo que contar todo el tiempo en la vida de
No, para mí no tenés que seguir haciendo porque en realidad y en el fondo la gente dice que no, pero les encanta verte sufrir.
No, les encanta, lo dijo. Pero además pasó de un momento a otro, pasó de ser una caridad de dinosaurios con alas y ahora es el Frente de Liberación de Dinosaurios. Munecia, es tu culpa.
Es el efecto L3.
Sí, totalmente.
Bueno, si nadie tiene nada más que agregar, le
no,
dije
creo que estoy. Ya semana. Sufrí, ya di mi recomendación sí. Cosplayer del día.
Vivo acá.
La semana que viene, entonces, el Earth Trek Canadá. Carlos, muchas gracias. Saludos por allá a tu familia.
Tengo otro consejo para Montevideo Comics, ¿sí? Y en general la vida. No se pongan a leer el libro de la cosa que van a dirigir en una convención dos semanas antes de la convención.
Sí, ponele que eso es una buena idea. Tengo otra recomendación, pónganse desodorante.
Capaz que alguien te viene diciendo que lo leas hace bastante más, ¿no?
No sé.
Sí, desodorante es bienvenido también.
Estoy viendo violencia en el hogar una vez más.
No, ay, no,
se está golpeando, es muy horrible. No, no lo mates.
Carlos, muchas gracias.
Bueno, nada, un placer.
Bueno, un abrazo a todos, gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos la semana que viene acá Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,